capítulo 14. Semana pasada miramos a 2 Samuel 13 y miramos el problema de la justicia y como muchas veces nosotros tratamos de buscar nuestra propia justicia en vez de dejar la justicia del Señor, y miramos a Romanos 12, 19, que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero tristemente Absalón pensó que la venganza era suyo y él trató de tomar venganza de su medio hermano Amnón y termina matándole. Y miramos los resultados, que ya la familia está dividida. Él tiene que huir a su abuelo, que es rey de otra nación. Y ya al final del capítulo 13, vemos que él está ya separado de David por causa de su pecado. Ya en capítulo 14 vamos a ver cómo sigue esa historia de David y Absalón. Vamos a orar primero y buscar la ayuda del Señor. Padre, damos gracias por cada uno que ha hecho el esfuerzo para estar aquí esta noche. Yo sé que es difícil a veces con hijos y con trabajo y con cansancio y enfermedad. Pero gracias por los que hicieron el esfuerzo para venir esta noche. Y pedimos que tú puedes bendecirles por eso. Yo sé que ya hemos sido animados por medio de recordar quién eres y darte la gloria que mereces por medio de la alabanza. Y pedimos ahora que por medio de tu palabra podemos también ser animados, pero también que podemos ser fortalecidos, que podemos ser redarguidos, para que podamos ver las áreas en nuestras vidas en que no te estamos agradando. Cada uno de nosotros somos frágiles, somos rebeldes, somos pecadores y necesitamos tu gracia primeramente para abrir nuestros ojos, para ver que muchas veces el pecado no está con la persona que está a nuestro lado, el pecado está con nosotros. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, que use tu palabra esta noche para convencernos de nuestra necesidad de acercarnos más y más a ti, de recordarnos cuán pecaminosos somos, de recordarnos de cuán poderoso es Cristo para cambiarnos y para usarnos para ser más como Él y atraer otros a Él. Señor, te necesitamos esta noche, que me uses a mí, que no predique mis ideas ni mis palabras, sino tuyas, Señor. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Hay un poema muy simple en inglés. Voy a tratar de explicarlo en español, como poesía es muy difícil decir en otro lenguaje. Pero básicamente es una historia. Y la historia es casi como una alegoría, que hay tres personas, más bien, tres características: la verdad, la fe y los sentimientos. Y la verdad, la fe y los sentimientos estaban andando sobre una pared así de alto, y estaban andando y los sentimientos estaban adelante guiando, y justo detrás de los sentimientos, muy cerca, apegado a los sentimientos, estaba la fe, y entonces la verdad un poco más alejada. Pero pronto los sentimientos, mirando alrededor de la pared y viendo cuán abajo estaba, empezó a caer y se cayó. Y como la fe estaba tan cerca de los sentimientos, también la fe cayó. Pero la verdad se quedó firme y agarró la fe y lo levantó otra vez a la pared. Y la fe, agarrado ya de la verdad, pudo también agarrar los sentimientos y llevarle contigo y estar seguro. Y ya con la verdad guiando y la fe apegado a la verdad, ya los sentimientos estaban seguros detrás de la fe. Y eso es la verdad que vemos en 2 Samuel capítulo 14. Muchas veces nosotros somos guiados por nuestros sentimientos. Y los sentimientos no son malos, los sentimientos son buenos. Dios nos ha dado sentimientos por una razón. Tristemente, hay algunos hoy en día que son guiados completamente por la razón. Y si nos guiamos solamente por la razón, muchas veces terminamos haciendo decisiones muy malas si no somos guiados también por nuestra conciencia, por amor y a veces por temor y otras cosas así. Pero tanto la razón como los sentimientos pueden ser trastornados por nuestro pecado y por Satanás si no están firmemente agarrados a la verdad de la palabra de Dios. Y cuando los sentimientos se alejan de la verdad de la palabra de Dios, pronto se caen. Y muchas veces cuando caen los sentimientos, cae la fe. Y la única solución es regresar a la verdad de la palabra de Dios y dejar la verdad de la palabra de Dios guiar tanto nuestra razón como nuestros sentimientos para que podamos estar firmes en el Señor. En 2 Samuel capítulo 14, vemos que David, una de las razones por qué Dios usó tanto a David, porque fue un hombre que tenía emociones muy fuertes. Y hemos visto que a veces usó sus emociones guiado por la palabra de Dios para hacer cosas grandes. Como tenía la emoción de amor por el Señor, y eso le guió ya agarrado la palabra de Dios para defender a Dios y matar a Goliat. Vimos que su amor por Dios le guió a traer el arca a Jerusalén y cantar y saltar y danzar con todo su corazón al Señor y agradar a Dios con la emoción que estaba atado a la palabra de Dios. Pero esa misma emoción buena que hizo que David alabara al Señor y defendiera el nombre del Señor llegó a ser un tropiezo grande en su vida cuando se alejó de la palabra de Dios. Y cuando llegó a guiarle a él y se puso enfrente de la verdad de la palabra de Dios, se le hizo caer. Y ya hemos visto que él se le hizo caer en su pecado con Betsabé. Ya hemos visto que en varias de sus decisiones, en dejar a sus hijos hacer lo que querían, también vemos eso. Y ya vamos a ver otra vez en capítulo 14, cómo dejó sus emociones controlarle. Y alejó sus emociones de la verdad de la palabra de Dios, se pone aún en más problemas. Y creo que el tema, una de las verdades que podríamos aprender de ese capítulo, es simplemente eso: la palabra tiene que guiar las emociones. La verdad de la palabra de Dios tiene que guiar nuestras emociones. Y muchas veces, cuando las emociones se separan de la verdad de la palabra, caemos en pecado, en desánimo y decisiones muy malas cuando estamos guiados por las emociones que no están atadas a la palabra de Dios. Entonces, la palabra, la verdad de la palabra, tiene que guiar las emociones. Y vamos a ver tres diferentes maneras en que nosotros podemos evitar las decisiones malas que hizo David y otros en este capítulo. Vamos a empezar a leer en versículo 1, 2 Samuel 14. Versículo 1. Dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Recuerda, Joab es el sobrino de David, el hijo de su hermana. Y ya hemos visto que Joab es una persona que hace lo que quiere hacer. Es una persona que vimos que ha hecho cosas muy valientes, muy grandes. Pero también él mismo tomó venganza de Abner cuando Abner mató a su hermano en la batalla. Y también es una persona muy astuta, pero una persona muy interesada en él mismo. Y muchas veces hace decisiones que no son de acuerdo con la palabra de Dios. No sabemos exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo, porque la palabra de Dios no nos dice. Sabiendo su carácter, sabiendo lo que pasa después, podemos tratar de adivinar por qué él hace eso. Algunos piensan solamente porque él ha conocido a David por muchos años y ve que David extraña a su hijo. Él quiere ayudar a David. Y es posible eso. Es posible que no solamente quiere ayudar a David por amor, pero él quiere ayudar a David para establecer su posición en el reino. También muchos creen que es posible que él sabe que ya como Amnón está muerto, y parece que el segundo hijo de David también ha muerto en su niñez, Absalón ya va a ser el próximo rey. Y él piensa, si Absalón va a ser el próximo rey, si yo ayudo a Absalón, a lo mejor él me premia a mí cuando él llega a ser rey. Y algunos piensan que a lo mejor por eso está haciendo eso, pero no sabemos. Solamente podemos adivinar, pero por alguna razón él decide hablar con esa mujer y básicamente le dice, mira, quiero que tú vayas a David y te finges una cosa y le dices una historia. Entonces va esa mujer y dice en versículo 4, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces viene esa mujer y parece que es una actriz muy buena, y va allí con mucha emoción. Y cuenta una historia con mucha emoción. Ella es una viuda, no tiene esposo. Sus dos hijos estaban ahí en el campo y empezaron a pelear y el uno mató al otro. Y ya el único hijo que tiene, quieren matarle a él. Y ya sin él, ese último asco, ese último poco de fuego que tiene en su vida, que le da calor, que le da ánimo, le van a matar y van a quitar la única cosa que le trae amor y calentación y calor a su vida. Una historia llena de emoción. Una historia que seguramente David está escuchando eso y viendo esa mujer que parece ser una mujer muy sincera, muy pobre, con mucha aflicción. Y escuchando esa historia, seguramente el rey está tocado en su corazón. Y dice en versículo 8, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa. Y yo daré órdenes con respecto a ti. Entonces, al principio, él piensa, bueno, aunque estoy muy tocado de toda esa emoción, yo tengo que preguntar qué ha pasado, yo tengo que ir y arreglar las cosas de la manera correcta y ver qué ha pasado. Pero versículo 9, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre. Mas el rey y su trono sean sin culpa. En otras palabras, lo que está diciendo ella aquí es básicamente, rey, no te preocupes. Si piensas que a lo mejor algo malo va a pasar y vas a hacer una injusticia, que sea sobre mí, que yo voy a llevar la culpa si la decisión de ayudarme lleva a tener problemas. Yo voy a llevar la culpa. Versículo 10, y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. En otras palabras, yo voy a arreglar la situación, pero versículo 11, no está satisfecha todavía, dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, y no destruya a mi hijo. Otra vez, lo que ella está haciendo aquí es que está diciendo que me prometes. Por el nombre de Jehová, que me prometes que lo vas a hacer. El vengador de la sangre, si lees la ley, hay un poco de debate acerca exactamente de lo que pasó aquí. Algunos piensan que eso fue una situación, si uno mata a otro en el campo, De lo que se llama hoy en día, en inglés se llama second degree murder. Eso significa que es asesinato, pero no de lo mayor, es solamente estaban peleando y por accidente uno mata al otro. En esa ocasión, el vengador de sangre, que normalmente fue otro familiar de la persona que murió, si iba a matarle, esa persona podría huir a una ciudad de refugio y ser guardado allí hasta tener el corte y no tenía que ser matado si solamente fue como un accidente en una pelea. Otros piensan que a lo mejor no fue eso, fue una matanza de antepensado como Caín y Abel, como es muy similar a eso. Pero no importa, el hecho es que ella está diciendo, ese vengador de sangre va a matar a mi hijo y ya no me va a quedar más. Una historia muy, muy triste. Y por favor, que prometes por Jehová que me vas a ayudar y que mi hijo no va a morir. Entonces, al final del versículo 11, y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Una frase muy interesante cuando llegamos a ver lo que es esa historia, en verdad. Versículo 12, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor rey. Y él dijo, habla, seguramente pensando, ya, cállate ya y vete a casa. Versículo 13. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? En ese momento seguramente el rey David está pensando, esa mujer está loca. ¿De qué está hablando? ¿Que yo he pensado cosa semejante en contra del pueblo de Dios? Entonces lo explica, porque hablando al rey esta palabra, se hace culpable él mismo. ¿En qué sentido? Por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. En otras palabras, como tú has hecho la misma cosa. Uno de tus hijos ha matado a otro de tus hijos y se fue. Y como tú no has ido para invitarle de regreso, has dañado a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él supuestamente va a ser el próximo rey. Y si el próximo rey está separado del reino, va a haber problemas, a lo mejor una guerra civil y va a haber muchos problemas si no están reconciliados. Y está diciendo, tú eres esa persona. ¿Suena familiar? Casi lo mismo pasó, creo que a lo mejor Joab aprendió eso de Natán, ¿verdad? Cuando Natán viene a David y le cuenta una historia de un hombre pobre que solamente tiene una ovejita y otro hombre rico que tiene varias ovejas y lo roba la ovejita del Señor y lo mata cuando él tiene muchos. Y David dice, esa persona merece la muerte y Natán dice, tú eres ese hombre. Ahora, hay unas diferencias aquí. Primeramente, la mujer no es tan directo como fue Natán. Y además de eso, la mujer no está hablando por el Señor como Natán estaba haciendo. La mujer está hablando por Joab en vez de por el Señor. Pero sigue versículo 14 y dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Hay un poco otra vez de debate acerca de lo que significa, pero la mayoría de los comentarios creen que eso significa que está diciendo, mira, Amnón ya ha muerto y como agua que ha sido derribado sobre la tierra no se puede recoger otra vez. Ya está muerto y solamente dejando a otro de tus hijos ser separado de ti no va a traerle otra vez a la vida. Entonces, básicamente está diciendo, lo que se ha hecho, olvídatelo, no se puede recuperar la vida de Amnón. Dice entonces, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. En otras palabras, Dios es misericordioso. Dios es, ofrece su misericordia y de la misma manera como Él regrese a los desterrados, seguramente haciendo David pensar en el tiempo cuando él estaba lejos corriendo de Saúl y él fue regresado por el Señor, de la misma manera tú debes hacer. Versículo 15. El haber yo venido ahora para decir eso al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey. Quizá él hará lo que su sierva diga. Entonces ya regresa a hablar de su historia primera. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir, a mí y a mi hijo juntamente de la redada de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel del Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová Dios sea contigo. Básicamente termina diciendo, y otra vez, gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme con mi problema también. La primera cosa que vemos aquí es una historia un poco larga, pero la primera cosa que vemos es que tenemos que responder a historias en base de la verdad de la palabra. Aquí vemos que esa mujer cuenta una historia muy hermosa, muy triste, de mucha emoción, que toca el corazón de David. ¿Pero qué es el problema? El problema es que la historia, aunque es muy triste y trae mucha emoción a nosotros escuchando de esa pobre viuda que ya ha perdido un hijo y si hacen justicia y matan al otro hijo, ya va a quedarse sola y es una historia tan triste. Pero ¿qué es la verdad de la palabra? La verdad de la palabra es si un hermano mata a otro hermano, merece la muerte. Entonces, lo que David debería hacer es lo que iba a hacer al principio, parece, y decir, ok, voy a investigar y ver lo que pasó. Pero si en verdad eso es lo que pasó, y si un hermano mató ya lo había pensado de antemano, entonces, aunque es triste, aunque es difícil, él tiene que morir. Eso es lo que es justo, es lo que es según la palabra. Pero ¿qué hace David? En vez de evaluar la historia, deja la historia llegar a sus emociones. Y en vez de comparar sus emociones a la palabra de Dios, deja sus emociones guiar su decisión. Y a eso le guía un problema. Porque ya él dice, bueno, si vas a salvar a mi hijo, que merecía la muerte por compasión, ¿cuánto más compasión debes tener de tu propio hijo? Y aunque él merece la muerte, porque él no solamente estaba en una pelea con Amnón, él literalmente planeó de antemano para matar a Amnón. De ninguna manera es una pregunta de cuál clase de asesinato fue. Fue un asesinato premeditado. Entonces, él merecía la muerte. Entonces ella dice, bueno, si vas a dar misericordia a mi hijo que ni conoces, ¿cuánto más debes dar misericordia a tu propio hijo que sí conoces, y evitar problemas en esa situación? Y vemos que en esa historia, vemos que las historias son muy, muy poderosas. Historias son poderosas. Había un artículo que estaba leyendo de psicología acerca de una cosa que hicieron y lo que hicieron es que evaluaron a varias diferentes personas que estaban escuchando una historia. Pusieron ahí una cosa para ver qué estaba pasando en su cerebro mientras que estaban escuchando una historia. Y vieron que todas las emociones y las partes del cerebro que la persona que estaba contando la historia tenía era lo mismo que las personas que estaban escuchando la historia. Y dice en ese artículo que lo que aprendieron es que cuando una persona contaba una historia, podía implantar ideas, pensamientos y emociones a los cerebros de los que estaban oyendo por medio de la historia. Muchos de nosotros nunca estarían de acuerdo con muchos pecados si una persona solamente viniera a nosotros y nos dijera, ¿estás de acuerdo con homosexualidad? ¿Estás de acuerdo con inmoralidad? ¿Estás de acuerdo con mentira? ¿Estás de acuerdo con venganza? La mayoría de nosotros dirán, no estamos de acuerdo con esas cosas. Pero muchos de nosotros miramos una película en la televisión que tiene todas esas cosas, pero lo ponen en una historia. Y muchas veces, aún sin saberlo, estamos diciendo, oh, lo que esa persona dijo en matar a ese malo, aunque fuera en venganza, fuera de la ley, oh, sí, eso fue algo bueno. ¿Por qué? Porque es en una historia. Y muchas veces las historias llegan a nuestras emociones. Y como decimos en inglés, muchas veces llegan por la puerta trasera. En vez de venir a la puerta y tocar y decir, yo soy algo malo. No, cuentan una historia muy bonito que toca nuestras emociones. Y si no tenemos cuidado, si no estamos evaluando nuestras emociones con la verdad de la palabra de Dios, a veces podemos dejar entrar ideas y pensamientos y acciones malas por medio de historias. Entonces tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios está guiando nuestras emociones primeramente por medio de evaluar las historias en base de la verdad de la palabra de Dios. Historias son poderosas para lo bueno. Vemos que Natán usó una historia para algo bueno. Jesús le encantaba contar parábolas, historias para cosas buenas, pero también pueden ser usados para cosas malas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Miras muchas veces en la televisión historias en cada comercial. Muchas veces está ahí con un comercial para Corona, la cerveza, ¿verdad? ¿Y cómo pinta la historia de la Corona? ¿O él pinta ahí una playa bonito? ¿Pinta jóvenes allí descansando, riéndose? Pinta el sol brillante y el descanso, y cuando miramos eso, automáticamente asociamos la Corona con esas emociones. Pero eso es la verdad. ¿La cerveza trae eso? ¿La cerveza trae paz y descanso y armonía? ¿O trae división y tristeza? Pero la historia que está contándonos muchas veces, aún sin reconocerlo, es algo diferente. Muchos les encantan leer historias de romance y leemos historias de una persona que está cometiendo inmoralidad con alguien que no es su esposo, no es su esposa. Pero muchas veces lo pinta de una manera tan bella, tan interesante, que estamos mirándolo y casi estamos diciendo, oh, eso es una cosa buena. Y muchas veces, sin aún saberlo, cómo ha tocado nuestras emociones, estamos aprobando de algo que es muy malo en la palabra de Dios, que trae consecuencias muy malas. Pero como es una historia, llega a nuestras emociones, y si no tenemos cuidado, causa problemas. Miramos otra vez películas con héroes que van allí y matan a todas las personas que le han hecho mal. Y decimos, oh, eso es un héroe, eso es un hombre. Y no pensamos, en verdad, eso es la cosa correcta para hacer. Muchas veces una historia puede llegar al corazón y afectar nuestras emociones y causarnos a pensar incorrectamente. ¿Por qué? Porque estuvimos escuchando la historia sin evaluar la palabra de Dios. Cada vez que leemos un libro, cada vez que escuchamos una historia de un compañero, cada vez que nuestros hijos nos cuentan una historia, cada vez que nuestros hijos están mirando una película o un programa de televisión, debemos enseñarles y enseñarnos a nosotros a evaluar no solamente las cosas claras de palabrotas y de violencia, pero también las historias que están contando, que llegan a nuestras emociones. ¿Son de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O están dejando ideas falsas llegar a nuestros corazones por la puerta trasera, por medio de nuestras emociones? Tenemos que responder a historias en base de la verdad de la palabra de Dios. No tiene que buscar, pero escucha lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sus mismos y una lista grande de pecados. Versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento
de la verdad.
Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Y qué es la respuesta? Versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Si no tenemos cuidado, si escuchamos a historias y no estamos evaluando a esas historias por la palabra de Dios, podemos dejar falsa doctrina y falsos pensamientos llegar a nuestros corazones. Entonces tenemos que evaluar las historias que escuchamos y no solamente dejar la emoción de la historia movernos sin evaluar la verdad con la palabra de Dios. La palabra tiene que guiar las emociones. Siguiendo adelante, regresando a la historia. Segundo de Samuel 14, versículo 17, una vez más. Termina la mujer diciendo, tu siervo pues dice, sea ahora consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Es interesante que esa mujer habla de discernir entre lo bueno y lo malo. Y que Jehová tu Dios sea contigo. Y que es un ángel de Dios. Puede traducirse en un mensajero de Dios. Es interesante que la mujer que está diciéndole una mentira, la mujer que está tratando de convencerle de ir en contra de Dios, habla de Dios. Y habla de discernir entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces eso es lo que pasa. El mundo quiere pintar lo bueno como malo y lo malo como bueno y quiere decirte, si usted hace lo que nosotros decimos que es bueno, tú eres bueno. Y si usted hace lo que la palabra dice, tú eres malo. Oh, tú eres tan discernidor porque tú no haces lo que la palabra de Dios dice. Sigue versículo 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, habla mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Seguramente Joab ya había estado hablándole de, ¿por qué no regresas a Absalón? ¿Por qué no regresas a Absalón? Y él ya se había dado cuenta, es una coincidencia un poco grande aquí que esa mujer viene en ese tiempo. La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío. Que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor le ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca a tu sierva estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho eso. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho al rey lo que su siervo ha dicho. La segunda cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que evaluar las historias en base de la verdad de la palabra, pero en segundo lugar, tenemos que evaluar alabanza en base del espejo de la palabra. Tenemos que evaluar la alabanza en base del espejo de la palabra. Vemos aquí que tanto la mujer como Joab eran expertos en alabar a David. La mujer dice dos veces, eres un ángel de Dios. Sabes discernir entre lo bueno y malo. Oh, ya tú sabes todo. Sabías que yo venía de Joab. Tú eres tan inteligente. No hay otro que es más sabio como tú. Joab se postra delante de él y dice, oh, tú eres tan bueno. ¿Y qué hace David? Ok, puedes tener lo que tú quieres. Él deja la alabanza llegar a su cabeza. Y en vez de evaluar y decir, bueno, ¿en verdad estoy haciendo algo sabio? ¿Eso es lo que la palabra de Dios dice? ¿Estoy sabio según Él? ¿En verdad soy sabio o no? No. ¿Por qué? Porque como todos nosotros nos gusta la alabanza. Nos encanta cuando otras personas nos dicen, oh, eres tan bueno, tan inteligente, tan bonito. Y entonces decimos, ok, puedes tener todo lo que tú quieres, que me salvaron. Pero tenemos que tener cuidado de eso. Otra vez, no tiene que buscar, pero en Proverbios 7 hay otra persona que es alabada. Y dice en Proverbios 7:6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Un simple es una persona que cree todo. Porque no sabe la palabra de Dios, cree todo lo que las personas le digan. Y ese simple dice que pasa allí y ve una mujer extraña, una mujer mala. Y esa mujer, dice en versículo 13, se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte. Seguramente esa mujer ni sabía quién era ese hombre. Pero dice, oh, yo estaba buscándote solamente a ti. Buscando diligentemente tu rostro. Y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven conmigo. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. ¿Cómo? Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red. Ve ahí ese pedazo de comida. Oh, yo quiero estar ahí. No mira la red que va a caer sobre él. Y no sabe que es contra su vida. Hasta que la saeta traspase su corazón. Muchas veces dejamos nuestros sentimientos guiarnos y alguien nos alaba y inmediatamente ya escuchamos todo lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque no estamos mirando al espejo de Dios para ver si su alabanza es correcta, si en verdad somos sabios. No estamos mirando la palabra de Dios y el espejo de la palabra de Dios como dice Santiago. Solamente queremos la alabanza y creemos todas las mentiras que nos dicen. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos porque alguien en el trabajo dijo algo bueno a esa persona? Y dijo, wow, esa persona piensa que soy guapo, o inteligente, o chistoso. Y ya destruye el matrimonio. ¿Por qué? Porque escucharon la alabanza. No sé cuántas jovencitas son ya madres solteras. Porque un chico habló con ellas con mucha alabanza de cuán bellas eran, cuán inteligentes, cuánta las amaba y estaba, iba a estar con ellas para siempre hasta el día que se embarazó y ya se desapareció. Y dejó la alabanza causarle muchos problemas. Tristemente no sé cuántos padres están sido trastornados, usados por sus hijos, porque sus hijos saben exactamente cómo alabarles hasta que el padre les dé lo que ellos quieren. Muchas veces nosotros, si no tenemos cuidado, podemos dejar la alabanza hacernos hacer cosas que no agradan al Señor. Muchas personas se dedican completamente al trabajo, se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia. ¿Por qué? Porque un jefe le dijo, tú eres muy inteligente, puedes ganar mucho dinero, puedes subir de rango. Si solamente dedicas 100 horas a la semana a su trabajo, tú puedes ser alguien. Olvidan de su iglesia, de su familia. ¿Por qué? Porque alguien les alabó. Y no compararon la alabanza a la palabra de Dios, solamente dejaron sus sentimientos de amor por esa alabanza guiar. ¿Cuántos jóvenes se juntan con pandillas? ¿Por qué? Porque los otros pandilleros le dicen, no, tú eres más inteligente que tus padres. Tú eres tan fuerte, te queremos a ti, te necesitamos a ti. Y creen la mentira y se juntan y ya a 17 años de edad están muertos. Creen la alabanza falsa. Dejan sus emociones guiarles en vez de la palabra de Dios. Por eso nos dice en Romanos capítulo 16, Y versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muchas personas han ido a otras sectas falsas porque alguna persona vino a ellos y dijo, oh, tú sabes mucho más que los teólogos, de tus pastores, de otras personas. Tú puedes tener una verdad secreta. Y creen esas palabras suaves y dejan la doctrina. La palabra tiene que guiar las emociones. Y para terminar, versículo 24, dice, mas el rey dijo, perdón, 23, se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. David no quería, sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero no quería hacer nada. No quería aprobarle ni quería desaprobarle. Entonces dice, bueno, puedes regresar, pero no quiero ver tu rostro. Versículo 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Y mira la descripción de Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Seguramente siendo una persona tan guapo, había recibido mucha alabanza a través de su vida. Y sabemos que si había sido criado sin un padre que le decía no. Porque no, eso es exactamente lo que nos dice más luego de David. No sabía cómo decir no a sus hijos. Y como era tan guapo, tan bonito, muchas personas le alabaron, muchas personas le dieron lo que él quería, y él sabía cómo manipular a otros. Versículo 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, porque le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. No estamos seguros cuánto es, pero la mayoría creen que es como 5 libras de peso. De pelo cada año, bastante pelo. Y eso es interesante porque recuerdan lo que David dijo de él, lo que en verdad estaba hablando de su hijo, aunque no lo sabía. No va a caer ni un cabello de su cabeza. ¿Okay? Eso es una promesa muy grande para Absalón porque tenía muchos cabellos. Pero esa fue una cosa de belleza para él. Es una cosa de alabanza. Versículo 27, además de eso, le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar. Recuerda, su hermana era Tamar, entonces nombró a su hija por su hermana, la cual era mujer de hermoso semblante. También sus hijos hermosos. 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años. Ya había pasado 3 años. En la otra tierra, ya 2 años más, ya 5 años sin ver su padre. Y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir. Y envió por segunda vez. Y no quiso venir. Y como muchos de los hijos y jóvenes y adultos a veces, pedimos, papi, papi, no contesta. Papi, papi, no contesta. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a pegarle duro. Y cuando un niño que ha sido mal criado, cuando no tiene la atención que quiere, hace muchos problemas en la casa. Y Absalón era un niño que no mal criado. ¿Y qué hace? Versículo 30. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. ¿No quiere escucharme? Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí,
Yo he enviado por ti, diciendo que viniese acá, con el fin de enviarte al rey para decirle para qué viene de Gesur. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Absalón estaba acostumbrado a manipular a otras personas, y sabía exactamente cómo hacerlo. Y la otra cosa que miramos es, no solamente tenemos que responder a historias en base de la verdad de la palabra, tenemos que evaluar alabanza en base del espejo de la palabra, pero finalmente tenemos que rechazar manipulación en base del mandato de la palabra. Había otro hombre con largo pelo que también le gustaba prender a fuego a otras cosas. Y habla de él en Jueces 14, y versículo 16, y de su mujer, y dice, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces, y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Qué banquete más feliz, ¿verdad? Mas el 7º día, él se lo declaró. ¿Por qué? Porque lo presionaba. Y ella lo declaró a sus hijos de su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos la presión de amigos, familiares, hijos, presionarnos a hacer cosas que sabemos que están en contra de la palabra de Dios? Pero ¿cómo manipulan, como nos piden y piden y piden con ruegos, con emoción, con lloro, finalmente decimos, ok, lo voy a hacer? ¿Cuántos padres no saben decir no a sus hijos? Porque sus hijos saben cómo manipular a sus padres con lloros, con petición tras petición, hasta que finalmente los padres dicen, ok, está bien, haz lo que quieras. ¿Y cómo salen los hijos? Igual como Absalón. Tenemos que decir, si el Señor dice que es malo, no importa cuánta emoción tiene mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, el que trabaja conmigo, yo tengo que decirle no. Es muy fácil, especialmente con familiares, a rendir a la presión y a la emoción cuando nos ruegan y nos piden, aun cuando sabemos que es algo malo. Pero si queremos agradar a Dios, tenemos que decir no. El Señor ha dicho que no tengo que hacer eso, entonces no. El problema es que David no había aprendido a decir no. No dijo no a Amnón cuando quería abusar a su hermana. No dijo no a Absalón la primera vez cuando mató a su hermano. No dijo no ni aun a Joab hace muchos, muchos años cuando él mató a Abner. No sabía cómo controlar a los que estaban bajo su control. Él quería la aprobación de los que estaban alrededor y temía más los hombres que a Dios. Y terminó con una familia completamente destruida. ¿Por qué? Porque no podía decir no. Tenía que ser manipulado por otros. La palabra de Dios tiene que guiar nuestras emociones. No podemos dejar a otras personas manipular nuestras emociones para hacernos hacer cosas que están en contra del mandato de Dios. Muchos en la política son buenísimas en manipular las emociones para tratar de hacernos hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios. En la escuela, en la familia. Y para terminar, miremos juntos a Mateo capítulo 10. Otra vez, tenemos que responder a historias en base a la verdad de la palabra. Tenemos que evaluar alabanza en base del espejo de la palabra y tenemos que rechazar manipulación en base del mandato de la palabra. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo, capítulo 10, versículo 34. Jesús está hablando aquí y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La única manera que podemos controlar nuestras emociones, decir no a una de las personas que amamos más cuando es contra la voluntad de Dios, es si amamos más a Dios que a nuestros hijos, o a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, o a nosotros mismos. Y si reconocemos cuánto Él hizo por nosotros y amamos a Él en primer lugar y estamos andando cerca de Él, entonces podemos dejar nuestras emociones ser guiados por la palabra de Dios en vez de dejar nuestras emociones controlarnos. Vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra.